La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La creciente preocupación por el medio ambiente y el uso de botellas de plástico y de PET, es decir, de tereflalato de polietileno, está presionando de manera considerable a los fabricantes que comienzan a desarrollar diferentes alternativas. Botellas de vidrio transparente, cartón y otros materiales renovables o reciclables son un buen ejemplo de ello.
Así que si se trata de beber agua embotellada, siempre es mejor apoyar a las marcas que hacen un esfuerzo para ser más sostenibles. En términos de diseño gráfico, la mayoría de las empresas siguen la tendencia de la simplicidad en sus acabados, tales como el mínimo uso tipográfico y de color sobre la botella.
Saludos amigos, como es habitual en cada uno de nuestros espacios, iniciamos con algunas cosas curiosas sobre el agua, sobre nuestros ríos y mares. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento, sean bienvenidos.
Esperanza Suárez también les saluda y les da la bienvenida. Pues sí, Fernando, nos encanta abrir la Fuente de la Vida, como tú dices, con esas curiosidades, consejos, esos consejos indispensables para una vida saludable y un cuidado responsable de nuestro planeta. Este espacio toma su formato del programa A Través de la Biblia del doctor John Vernon McGee. Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y las notas del libro sobre el que se estuviera reflexionando. De esta manera, el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten.
Así que amigos, deberían estar muy atentos porque al finalizar la Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Decirles también que una vez finalice este espacio, ustedes pueden volverlo a escuchar en la web www.lafuentedelavida.com, y si la tecnología ha llegado también a su teléfono móvil, pueden descargarse la aplicación para seguir programa a programa.
No se olvide, amigo, puede volver a escuchar el programa en www.lafuentedelavida.com y descargar las aplicaciones A Través de la Biblia y RTM 360. Ahora ya nos vamos a ir al tiempo musical, porque en cada programa presentamos una canción en colaboración con un gran número de cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial precisamente para la Fuente de la Vida.
A todos ellos les decimos gracias y ahora vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy.
Son las 10 de la mañana y no hay un alma en la ciudad. No hay jolgorio junto al río, nadie quiere despertar. En el Cairo prenden velas intentando iluminar, pero el fuego no consigue penetrar la oscuridad. Y el temor se hace persona porque no hay explicación. Será cosa de los dioses, será alguna maldición. Y de pronto una noticia se convierte en un clamor, desde la última pirámide hasta el trono. Tropiezan como ebrios y no pueden caminar, y maldicen con sus bocas y no logran avanzar. Y no es fácil humillarse ante el único creador y tragarte la arrogancia y admitir tu propio error. Y prefieren ir a ciegas como el Nilo en su caudal, como zombies en la noche, como espíritus. Que no deja de librar. Hay luz, hechizo, no hay vudú, no hay poción ni brujería, no hay filósofo gurú que te cure la ceguera, que te ayude a renacer, que te alivie la tontera, que haga el sol amanecer. La verdad que te libera y recupera tu salud, te la ofrece el nazareno que murió por ti en la cruz. Y una cosa es estar vivo y otra cosa es ver la luz. Las tinieblas se disipan.
El apóstol Pablo fue uno de los grandes hombres de la Biblia. Dios le usó para llevar el Evangelio a personas de muchas partes del mundo conocido en aquel entonces. Durante su obra, sirviendo a Dios, escribió cartas a las iglesias locales que surgieron en aquellos tiempos. Esos documentos llegaron a nosotros y son parte de la Biblia.
Entre ellos está el que vamos a empezar hoy a descubrir, la carta de Pablo a los cristianos de Filipos, es decir, la epístola a los filipenses. Hoy, con la ayuda de Virgilio Bagnoni, aprenderemos algunos detalles iniciales de la introducción de este libro, que tiene tantas enseñanzas importantes para todos los cristianos de todas las épocas, y yo diría para todas las personas.
Vamos a escuchar ya a Virgilio Bagnoni. Nosotros venimos después de la reflexión.
La fuente de la vida.
Nuestro tema de hoy es la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y en primer lugar desarrollaremos una introducción y estudiaremos hasta el capítulo 1, versículo 1. Llegamos a otra de las epístolas de la prisión. En la última oportunidad en que estuvimos viajando por el Nuevo Testamento, vimos la carta a los Efesios. Y como mencionamos en esa ocasión, las cartas de Pablo a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se denominan las epístolas de la prisión porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo en que él estuvo preso en Roma. Ya hemos visto la carta a los Efesios y ahora nos toca estudiar la epístola a los Filipenses. Luego veremos lo que nos dice Colosenses y, por último, examinaremos la pequeña carta a Filemón. Esta epístola de Pablo fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipos, en Europa. Esta carta surgió de la hermosa relación que Pablo tenía con la iglesia de esa ciudad. En realidad, esa iglesia tenía mayor relación con el apóstol Pablo que cualquier otra iglesia. El amor que aquellos cristianos sentían por él y el que Pablo sentía por ellos puede verse reflejado en esta carta. Esta obra habla sobre la experiencia cristiana desde el nivel en el cual todos los creyentes deberían vivir. No es el nivel en el que nos encontramos todos, pero este es el nivel de vida espiritual que Dios desea para nosotros. Pablo visitó Filipos durante su segundo viaje misionero. Recordemos que él y Bernabé fueron en su primer viaje misionero a la región de Galacia, donde desarrollaron muchas actividades y fundaron muchas iglesias a pesar de la persecución que enfrentaron. Pablo quiso visitar esas iglesias en su segundo viaje misionero y quiso llevar nuevamente de acompañante a Bernabé. Pero Bernabé insistió en llevar a su sobrino Juan Marcos, que les había acompañado al comienzo del primer viaje misionero. Este joven, Juan Marcos, se había sentido acobardado y emprendió el regreso a su hogar cuando ellos desembarcaron en la costa de Asia Menor. Por ello, Pablo no quiso llevarlo en este segundo viaje. Así que el desacuerdo que surgió entre Pablo y Bernabé deshizo su asociación como equipo. Bernabé se llevó a Juan Marcos y partió en otra dirección. Y Pablo, llevando como compañero a Silas, regresó a la región de Galacia para visitar a las iglesias que había establecido en su primer viaje misionero. Parece que Pablo tenía la intención de ampliar su campo de actividad misionera en esa región, porque era una zona muy poblada y con un alto grado de civilización. En efecto, en aquel tiempo allí se había concentrado la cultura y el conocimiento griegos. El escritor Lucas relató que Pablo intentó dirigirse hacia el sur, hacia la provincia de Asia, cuyo centro principal era Éfeso. Pero cuando se dispuso a ir en dirección al sur, el Espíritu de Dios estorbó sus planes. Y ya que no pudo partir en dirección al sur, Pablo pensó que podría dirigirse hacia el norte, donde actualmente se encuentra Turquía. Pero como dice el relato del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 7, el Espíritu no se lo permitió. Entonces, no pudiendo dirigirse hacia el sur ni hacia el norte, y él venía del este, solo le quedaba una dirección hacia donde ir. Así que se fue hacia el oeste, hasta Troas, y allí interrumpió su trayecto, porque para continuar su viaje más hacia el oeste desde Troas, tendría que trasladarse por barco. Entonces el apóstol esperó allí las instrucciones de Dios. A veces creemos que Dios tiene que guiarnos inmediatamente, pero Él puede mantenernos esperando. Creemos que muchas veces Él permite que nuestro entusiasmo se calme, obligándonos a esperar su voluntad. Si usted se encuentra hoy enfrentando esa preocupación ansiosamente, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde deberé ir? El consejo es esperar, simplemente esperar. Si usted está realmente viviendo en comunicación espiritual con el Señor, Él le guiará cuando lo considere oportuno. Así que Pablo continuó esperando en la ciudad de Troas por las instrucciones divinas hasta que finalmente la recibió. Allí recibió la visión de un hombre de Macedonia que, puesto en pie, le rogó que fuera a Macedonia para ayudarles. Como podemos ver en el relato del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 9 y 10. A mí siempre me gusta leer en las páginas de la Palabra de Dios y encontrar cómo en el libro de Rut, por ejemplo, cuando ella salió de la ciudad de Belén esa mañana, no sabía a qué campo se iba a dirigir, pero finalmente se dirigió al campo exacto donde tenía que ir. El Espíritu la guió donde tenía que ir. El Espíritu de Dios la había guiado, pero ella no lo sabía al principio. Y Pablo aquí tampoco sabía hacia dónde ir. Y nosotros podemos estar en esa posición muy a menudo. Entonces Pablo y sus compañeros subieron a bordo de un barco que les llevó al continente de Europa. Este fue el cruce marítimo más destacado que ha tenido lugar porque llevó el Evangelio a Europa. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque Él envió a Pablo a Europa en esa ocasión, ya que gracias a ello muchos de nuestros antepasados y muchos de nosotros hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Al cruzar Pablo a Europa, su primera escala fue la ciudad de Filipos. Leamos el relato bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa». Y nos obligó a quedarnos. Llegó entonces Pablo a Filipos y descubrió que ese varón de Macedonia en realidad era una mujer llamada Lidia, que había llegado a ese lugar procedente de Tiatira y que era vendedora de púrpura, una mujer de negocios que aparentemente estaba haciendo lo posible por abrir una sucursal en la ciudad de Filipos. Ella estaba participando en una reunión de oración que tenía lugar a orillas del río. Esa reunión de oración probablemente tuvo mucho que ver con el viaje de Pablo a Europa. Creemos que mucha gente en Filipos vio a ese grupo de mujeres orando junto al río y quizás pensaron que no tenía mucha importancia. Pero resultó precisamente responsable de la travesía más importante que jamás tuvo lugar. Y Lidia, pues, fue la primera persona convertida en Europa. Lidia era un miembro de la iglesia a la cual Pablo escribió esta carta. También sabemos algo de una joven que estaba poseída por un demonio. Dice el relato del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación». Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Y también el carcelero de Filipos y su familia eran miembros de la iglesia de esa ciudad. Recordemos que Pablo y Silas fueron arrojados en la cárcel por instigación de los amos de la joven poseída por un demonio, quienes habían sido privados de sus ganancias. En esa ocasión, Dios intervino a favor de Pablo y Silas de una manera tan milagrosa que su carcelero conoció a Cristo. Dice el relato bíblico de los Hechos, capítulo 16, versículos 30, 31 y 34. Hablando del carcelero, los sacó y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. Por supuesto, hubo otros miembros de la iglesia de Filipos cuyas historias no conocemos. Y hubo otros muchos que llegaron al conocimiento de la salvación por Cristo Jesús. Eran personas muy cercanas al corazón del apóstol. Le siguieron en sus viajes y le sirvieron una y otra vez. Pero cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, le perdieron de vista por 2 años. No supieron dónde se encontraba. Finalmente se enteraron que estaba en una cárcel de Roma. Entonces se sintieron muy conmovidos por la noticia y enviaron como mensajero a su propio pastor, que era Epafrodito, quien le llevó un donativo para que Pablo pudiera hacer frente a sus necesidades. Así que Pablo escribió esta epístola para expresarles a los miembros de esa iglesia su agradecimiento y cariño por ellos. No tenía ninguna doctrina que corregir, como sí tuvo que hacerlo en su carta a los Gálatas. Tampoco tuvo que corregir la conducta de los filipenses, como tuvo que hacer en el caso de la carta a los Corintios. Solo había un pequeño obstáculo a la convivencia y armonía de la iglesia entre 2 mujeres, Evodia y Síntique, y Pablo las aconsejó al final de su carta. El apóstol no pareció considerar aquella falta de acuerdo entre estas 2 mujeres como un problema serio. La carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipos se destaca por ser la epístola que trata especialmente el tema de la experiencia cristiana. A continuación vamos a exponer un breve bosquejo o resumen de la forma en que el apóstol desarrolla este tema en su carta. En el capítulo 1 de esta epístola a los filipenses encontramos la filosofía de la experiencia cristiana, o la podríamos llamar del vivir cristiano. Después de una introducción en los 2 primeros versículos, en los versículos 3 al 11 encontramos el afecto del apóstol Pablo hacia los filipenses. Luego, en los versículos 12 al 20, encontramos que la prisión y la aflicción hacían progresar el Evangelio. Y después, en los versículos 21 al 30, tenemos una sección que podríamos titular «Por vida o por muerte», centrada en la persona de Cristo. En el capítulo 2 encontramos el modelo del vivir cristiano. Después de hacer referencia a la actitud de los filipenses en su convivencia y sus motivaciones, en los versículos 5 al 8 se habla de la mente de Cristo, que se destaca por su humildad. En los versículos 9 al 11 se habla de la mente de Dios, revelada en la exaltación de Cristo. En los versículos 12 al 18 se habla sobre la mente de Pablo, reflejada en la actitud que él quiere que sus lectores desarrollen en la práctica en todo lo que tenga que ver con Cristo. En los versículos 19 al 24 se hace referencia a la mente de Timoteo, que sigue el modelo de la de Pablo, y en los versículos 25 al 30 de la mente de Epafrodito, en cuya vida se reflejó la palabra y la obra de Cristo. En el capítulo 3 tenemos el premio por el vivir cristiano. En los versículos 1 al 9 vemos cómo Pablo cambió sus esquemas de vida del pasado. En los versículos 10 al 19 vemos cómo cambió sus propósitos para el presente. Y en los versículos 20 y 21 cómo cambió su esperanza para el futuro. Y luego, en el capítulo 4, encontramos el poder para el vivir cristiano. En los versículos 1 al 4 se destaca la alegría como una fuente de poder. En los versículos 5 al 7 se enfatiza la oración como el secreto del poder. En los versículos 8 y 9 vemos una contemplación de Cristo como el santuario del poder. Y en los versículos 10 al 23 se destaca a la persona de Cristo como la satisfacción del poder. Así llegamos entonces a Filipenses capítulo 1, versículo 1. El tema de este capítulo es la filosofía del vivir cristiano. La carta a los filipenses es práctica. Desciende al nivel del mundo en que vivimos. Al estudiarla, ya no nos vemos sentados en las regiones celestiales, como estábamos en la carta a los efesios, sino que nos encontraremos enfrentando nuestros problemas y necesidades de la vida diaria. Por ello, el estilo afectuoso, sencillo y práctico enriquecerá nuestra vida cristiana. En primer lugar, consideraremos la introducción. Leamos el primer versículo de este capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La carta comienza mencionando a Pablo y Timoteo. Pablo asoció a este joven predicador con él, estimulándole al colocarlo al lado suyo. Pablo sentía un gran afecto por él. Era como un hijo espiritual del apóstol, es decir, que Pablo había sido el instrumento de su conversión a Cristo. Por lo tanto, estaba muy interesado en su desarrollo espiritual. Pablo solía identificar a ciertos predicadores jóvenes con sí mismo. Pablo se calificó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra siervo en realidad significa esclavo. Aquí vemos un contraste con la epístola a los Gálatas, en la que el escritor se presentó como Pablo apóstol. Allí él se apoyó en su apostolado y lo defendió, como debió hacerlo otras veces. Volvió a hacerlo en la carta a los Corintios. En ambos casos, él tuvo que declarar y defender su apostolado, queriendo que ellos supieran que era un apóstol no por investidura humana, nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Pero aquí, en el caso de los filipenses, no tenía por qué defenderse a sí mismo. Los creyentes de Filipos le amaban, respetaban y aceptaban su apostolado. Todos ellos habían sido guiados a Cristo por él. Así que Pablo se presentó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Esta carta iba dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Él no estaba escribiendo a algún grupo pequeño de la iglesia de Filipos, sino a todos los santos, y cada creyente tiene esa posición de santo. En realidad debemos decir que la familia humana está dividida en simplemente dos grupos, los santos y los que no lo son. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús, y no son santos debido a su conducta, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús. Santo quiere decir separado para Dios. Todo aquello que es santo está separado para el uso de Dios. Incluso esos viejos utensilios que se encontraban en el tabernáculo del Antiguo Testamento eran llamados vasos santos y estaban muy usados y deteriorados después de 40 años de travesía por el desierto. No parecían instrumentos santos, pero sí lo eran. ¿Por qué? Porque habían sido separados, apartados para el uso de Dios. De esta manera, nosotros, como cristianos, estamos apartados para el uso de Dios. Y esta tiene que ser la posición de cada hijo de Dios, separado para el uso de Dios. Ahora, los santos estaban en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Cuando usted deposita su confianza en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a habitar en usted. El Espíritu Santo le bautiza, le une al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces usted es colocado en Cristo por el Espíritu de Dios. Ahora, estos creyentes aquí estaban en Cristo Jesús, pero se encontraban en Filipos. Y en realidad no importa dónde los creyentes estén. Usted puede encontrarse en cualquier lugar del mundo, pero el lugar no tiene importancia. Lo importante, estimado oyente, es si usted está unido a Cristo Jesús. La frase bíblica «en Cristo» contiene las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Uno puede preguntar a un teólogo en qué consiste la salvación o qué significa ser salvo, y seguramente escuchará una exposición sobre ciertos términos teológicos como propiciación, reconciliación y redención. Estas son palabras verdaderamente importantes, son términos bíblicos, pero ninguno de ellos abarca el espectro o la gama total de significados de la salvación. El Espíritu de Dios eligió una palabra pequeña, la preposición en, para explicar lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo, unido a Cristo. ¿Y cómo puede uno unirse a Cristo? Pues aceptándole como Salvador. Luego Pablo dijo, con los obispos y diáconos. Aquí podemos ver cómo el apóstol se dirigió a una iglesia local con sus dirigentes espirituales. Esta palabra obispo significa supervisor o pastor y en realidad se refiere a un cargo o a una función, mientras que la palabra anciano se refiere a los individuos que ocupaban ese cargo o función y debían ser hombres maduros espiritualmente. La palabra diáconos se refería a personas espirituales que desempeñaban una tarea o un servicio secular, como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 6. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Hemos analizado el versículo 1 de este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, y Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo y comenzaremos con el versículo 2. Y por supuesto, le invitamos a que usted nos acompañe mientras continuamos este interesante estudio. Al despedirnos, dejamos con usted las palabras del apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por ello, le invitamos a que establezca esa relación con Dios por medio de Jesucristo, quien puede ser su Salvador y su Señor, para que Él comience en su vida esa obra de transformación.
Agradecemos a Virgilio Bagnoni la exposición de hoy y ahora ya aminoramos la velocidad de este tren radiofónico que les ha acompañado en esta singular travesía por el libro de los libros, por la Biblia, no porque queramos marcharnos, sino porque este espacio es un compromiso de 30 minutos y prácticamente ya los hemos consumido.
Muy bien, pues en los escasos minutos que nos quedan queremos darles las alternativas posibles para que puedan ponerse en contacto con nosotros si así lo desean. Por supuesto, ¿están listos? ¿Quieren apuntar esas alternativas? Pues tomen nota. El teléfono es 91-422-0524. El correo electrónico es info@radiocadenadevida.com.
Y también les recomendamos que tomen nota de la web www.lafuentedelavida.com.
Bueno, también queremos, antes de irnos, desde aquí agradecer a todos los amigos de este espacio que de manera sistemática y generosa contribuyen con sus aportaciones haciendo posible que La Fuente de la Vida llegue hasta los rincones más escondidos de la geografía. A todos ellos, muchísimas gracias.
Y a usted, querido amigo, que hoy permaneció a nuestro lado, le agradecemos sinceramente el tiempo que se ha tomado. Sin usted, este espacio no tendría ningún sentido. Gracias por permitirnos entrar hasta donde usted se encuentra. Recuerde que volvemos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos.
Hasta ese momento, nuestra recomendación es que lea la palabra de Dios, la Biblia, y que su mensaje transformador pueda calmar cualquier inquietud interior que pudiera estar viviendo. Nosotros nos vamos, pero no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.